Familia, ¿cómo estamos? Contentísimos de estar juntos otra vez reunidos en el nombre del Señor. Les damos la bienvenida a los viajeros que fueron a México a trastornar literalmente, o mejor dicho, ponerlo no al revés, sino al derecho, la Ciudad de México. A la familia Ríos, bienvenidos. Y cuando uno regresa, no son, otros se van. Es época de vacaciones y hay muchos lugares vacíos. Y la gente es echada de menos y es extrañada. Pero oramos por cada uno de ellos y su buen regreso. Para que podamos tener lo mejor o tener el mayor provecho de la enseñanza bíblica, yo quiero animarles a que abran sus Biblias, ya sea en sus teléfonos o si necesitan una física, tenemos suficientes para ustedes. Pero quiero invitarles a que juntos vayamos leyendo el texto y poniéndole sentido. Esta es la dinámica que hemos decidido seguir hace muchos años, es lo que nos distingue la enseñanza expositiva, ¿no? Y si usaran estas Biblias rojas que nuestro equipo de bienvenida, si alguien necesita una Biblia, solamente levante su mano y nuestro equipo de bienvenida se las acerca. Abren su Biblia en la página 836. A lo mejor nunca has abierto una Biblia. Bueno, pues va solamente, abres la página 836 y el numerito 11. Significa que estamos en el capítulo 11 y estamos a través del libro de los Hechos, el segundo tomo que escribió el evangelista Lucas. Para nosotros, Hechos, capítulo 11. Si me permiten, quisiera leer antes de orar el verso 26. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Oramos. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas, Señor, de tu ley. Y contemplándote a ti, Señor, teniendo una revelación tuya en tu palabra, podamos, Señor, sufrir una transformación de gloria en gloria, como por tu espíritu, a tu misma imagen, Señor. Oramos esto en tu nombre y semilla decimos. Amén. Ayúdenme, por favor. Ustedes hicieron muy buen trabajo durante el tiempo de la alabanza, ayudando a Meli a cantar. Sonaba muy bien. Ahora yo quiero pedirles ayuda. Si te preguntara que definieras la palabra cristiano o el concepto de cristiano con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Piénsalo un poquito porque te voy a pedir que me ayudes. Si te pidiera que definieras el concepto de cristiano con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? ¿Me ayudan? ¿Esclavo? ¿Perdón? Congruente, discípulo, seguidor, aprendiz, entrega. Ah. Me recordaste a Javier Solís, entrega total. Alumno, aprendiz, alumno. Justificado, toca yo. Jesús, maestro, imitador. Hijo, bondad. Amar. Disculpe. El historiador Eusebio, este célebre historiador que registra los hechos de, junto con otros también célebres historiadores, de los principios de la era cristiana, narra acerca de un mártir de la región de Francia, de Lyon. Este mártir, como todos los mártires cristianos, defendían su fe no con sus palabras, sino con su misma vida. Y lo curioso de esto es de que le empezaron a interrogar. Y Eusebio relata que cuando le preguntaron su nombre, él simplemente dijo, yo soy cristiano. Y le preguntaron, ¿dónde vive? Yo soy cristiano. ¿Dónde usted nació? Yo soy cristiano. ¿Es usted esclavo o es usted libre? Yo soy cristiano. Y fue impactante. Y es interesante porque en toda esa época la palabra cristiano era un peyorativo. Esto es no puede ser, no solamente es un nickname, sino es un apodo. ¿Nickname es un apodo? Pero a veces nickname es de cariño, ¿no? No, ¿sabes? Acá el asunto, el apodo es este. A mí me decían que es que el borracho de chavito, porque tenía los ojos siempre rojos. La Ciudad de México nunca me cayó bien, por eso el Espíritu Santo me trajo acá, para conocer a gente hermosa como ustedes, la verdad. Pero el nombre de cristiano era un apodo. De aquellas personas que habían quizá hasta renunciado a su fe judía y se habían vuelto a mezclar con los paganos y que permitían que la compañía de personas, ya no solamente judías, sino de todas las naciones, vinieran a ellos y hacían una asamblea. Decían que, bueno, muchas cosas alrededor del término cristianos. Pero repito, era un peyorativo. Hoy cuando la gente escucha la palabra cristiano, ¿qué tiene en su cabeza? Bueno, nosotros discípulos de Jesucristo pensamos en seguidores, pensamos en aprendices, pensamos en alumnos, pensamos en Jesús, pensamos en todo esto que acabamos de decir. Pero siendo completamente sinceros, si la vox populi o la voz del pueblo, para ser más así claros, define la palabra cristianos como quizás personas aburridas. En mi época cantaban rete feo. De verdad decían, no, esos que cantan horrible, no, por favor, no me invites. Y la verdad es de que la lista seguiría, ¿no? Hoy vamos a hablar, a ver en el capítulo 11, justamente el verso que leí. Es el primer momento en el que a los seguidores de Jesús se nos llama cristianos. Y vamos a observar los detalles alrededor del texto. ¿Qué cosas realmente acompañan, describen mejor a quienes somos seguidores de Jesucristo? Cristianos, Hechos 11, comenzando en el verso 11. Y el primer punto es que somos una familia. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Esto es, los creyentes en Jesucristo, pero de origen judío. Esto es, aquellos que habían reconocido, sí, a Jesucristo como el Mesías, pero que tenían estos prejuicios, que no conocían bien la palabra de Dios. El texto que leímos anteriormente en Isaías, lo voy a leer en un ratito más, cómo muestra el plan de Dios, donde Israel será un instrumento en manos de Dios para que en la simiente de Israel, esto es Jesús, sean benditas todas las naciones y las familias de la tierra. Entonces estos de la circuncisión empiezan a disputar con Pedro, porque Pedro en el capítulo anterior le vemos entrando a la casa de un no judío a contaminarse, ¿no? Verso 3 diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi a cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios ha limpiado, no llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba. En el capítulo anterior entendimos que esta visión trataba de decirle a Pedro justamente eso, que lo que Dios había limpiado no eran alimentos, ¿verdad?, sino personas. Y que para Dios desde Deuteronomio 10 Desde el Pentateuco, desde los primeros libros en la Biblia, nos dice con claridad que Dios no hace diferencia de personas. Sí escoge a Israel con un propósito, pero para ser luz de las naciones. Isaías 49, verso 6, lo dice. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacobo y para que restaures el remanente de Israel. Claro que ese es el plan. Pero también, dice el Señor, te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Qué importante es que el cristiano entienda que para Dios no hay diferencia de personas. Sí hay morenitos, sí hay blanquitos, sí hay café con leche, ¿no? Claro que habemos. ¿Yo qué vendría siendo? Como, yo soy como amarillo, ¿no? Yo soy como un latte así medio. No sé. Pero el hecho de que cada ser humano ha sido creado a imagen de Dios, que porta la imagen de Dios, que refleja de Dios, tiene un valor increíble y un propósito increíble, y mayor aún cuando pensamos que por ese ser humano que vive en lo más recóndito quizá de la selva, ¿no?, que Dios conoce muy bien y cuyos cabellos de su cabeza están todos contados, Cristo murió. Y si fuese dado por él, por ti o por mí o por cualquier ser humano, $1,000,000, eso sería lo que valemos. Oro, plata, precios, piedras preciosas. El apóstol Pedro dice que lo que se dio por nuestro rescate es la sangre de Cristo, como un cordero sin mancha, inocente. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, se dio a sí mismo. Tenemos un gran valor, todos los seres humanos. Y algo que tiene que estar bien arraigado en la mente de todos es que me encanta lo que dice Willow Creek, esta iglesia a la que servimos 7 años en Chicago, que consideramos nuestra iglesia, mi familia y yo. Ellos tienen algo muy especial que dicen, people matters to God. O sea, tienen programas fantásticos, ministerios extraordinarios. Pero si los programas y los ministerios no sirven a la gente, entonces no sirven. Porque lo más importante es la gente. La gente. La gente es lo más importante. Aquellos por quien Cristo murió. Ahora, somos una familia. Es lo que estamos viendo acá. Somos una familia. Pero mucho del cristianismo que yo veo como observador cuando uno viene a un país, ya sea cuando va a mi país México, o cuando vamos al país de Josué, El Salvador, o venimos a los Estados Unidos, ¿no? Las iglesias que predicamos a Cristo, mucho de lo que compartimos, mucho de lo que sí enseñamos, a veces es cultura, es cultural, ¿no? Y a veces el cantar himnos pues ya no está de moda, ¿no? Y ya no es cultural, y entonces vemos feíto a los que cantan himnos. Y es como súper cool a la gente que canta pues Hilson y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque cuando Pablo está escribiendo la carta a los Efesios en el capítulo 2, está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y nos habla de la composición del cuerpo de Cristo. Y dice algo en el capítulo 2, por ahí del verso 16 en adelante. Dice que de los dos pueblos, de los judíos y de las naciones, hizo uno. En otras palabras, no somos nosotros llamados a incorporarnos a los judíos, ¿no? Hay tantas cosas, al pueblo judío se le dio la ley, la gloria, los pactos, tantas cosas tan preciosas. Pero por nosotros se dio Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Por eso de repente mi persona, aunque aprecio tanto la cultura judía y la desconozco más todavía, soy tan renuente de adoptar canciones judías, mantras, palabras judías, porque la iglesia no está compuesta, la iglesia no está llamada a convertirnos en judíos, sino Efesios 2 con claridad nos dice que de judíos y de gentiles hizo Dios algo nuevo, algo nuevo. La iglesia es una familia nueva. Es como cuando Gavita y yo nos casamos, ¿no? O mejor no hablo de bulto porque luego me va mal. No, Gavita y yo, vamos a dejar oír a Gavita en paz. La dejamos en paz. Imagínense, dos personas se casan, ¿no? ¿Cuántas historias como la que te voy a sugerir has escuchado, ¿no? Donde ella literalmente deja sus costumbres, deja a su padre, a su madre, pero no se une a su esposo, sino se une a la familia del esposo. Y entonces las fiestas, los cumpleaños, las tradiciones, y como que toda su cultura y toda su familia, y como que hubo un... Y no se siente como justo, ¿no? O al revés, cuando él, presionado por la esposita, quiere, por mutuo acuerdo, deja a su padre, a su madre, y no regresa a su casa. Y las navidades y los cumpleaños y las acciones de gracias y todo es alrededor de los intereses de la mamá. ¿Ustedes han escuchado historias así o solamente en mi pueblo suceden cosas así? Pero no sé si... Esas historias no terminan bien, ¿verdad que no? Esas historias no terminan bien porque se supone que una familia está así. Uno trae un bagaje cultural y también un ADN, ¿no? Y el otro, y la otra también trae su bagaje cultural y el ADN, y de los dos se hacen una sola carne y están llamados a hacer eso, una nueva familia. Y cuando la suegra se mete de más o el suegro, nos metemos, ya valió, ya fue, bro. ¿Sí o no? La familia de la fe es igual. Hay muchos que hoy en día todavía inquietan a los discípulos a hablar en hebreo. Y se atreven a decir que es el idioma del cielo, cuando no saben que es el español. No. Es lengua romance, al fin. Oigan, pero si me lo permiten, de repente vamos a iglesias súper caras, súper fresas, americanas. ¿Y cuánto de eso es el evangelio? ¿Y cuánto de eso es cultural? ¿No? Y a veces... No se vale que cuando hacemos nosotros también ministerio, culturalicemos. Ahora en septiembre 17 tenemos un gran reto porque vamos a hablar en inglés en una de las reuniones. Y por supuesto, pues uno trae su cultura, ¿verdad? Pero una cosa es traerla y otra cosa es imponerla. Y como misioneros en este país donde no nacimos muchos de nosotros, somos llamados a respetar esas culturas, a reconocerlas y a presentar a Cristo en esa cultura. Entonces, una familia... compuesta del pueblo judío, o de dos pueblos si tú quieres, los gentiles y los judíos. Pero también, no solamente los cristianos somos una familia, sino, seguimos en una familia. También somos perfectamente una familia unida. Veamos el verso 12 en adelante. Y aquí, verso 11, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba y enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hombres y entramos en casa de un varón. Qué bueno que él fue con seis hombres, que toda palabra conste en la boca de dos o más testigos. Qué importante es esto. Algo tan, tan sensible como abrir la puerta a los gentiles, a la comunión de los creyentes en Cristo. Quien nos contó cómo había visto en una casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando Él me dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también a el mismo don que a nosotros, que hemos creído en Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Chécate el verso 18. Entonces, escuchadas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado a Dios arrepentimiento para vida. Por supuesto que hay muchos tópicos, por supuesto que hay muchas cosas, pero yo me quiero enfocar, en uno. Verso 18. ¿Cómo eran estos judíos tan conservadores, pero creyentes en Cristo? Eran hombres con una cultura muy fuerte, pero temerosos de Dios, nacidos de nuevo, que al final callaron su boca y glorificaron a Dios. ¿Cómo glorificaron a Dios? Glorificar a Dios... significa mostrar los atributos de nuestro maravilloso Dios con nuestros actos. ¿Cómo glorificaron a Dios? ¿Sabes cómo? Manteniendo la unidad. Eso fue lo que sucedió. Esos seis hombres están testigos, son testigos. El Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. ¿Y quién era yo para impedir la obra de Dios? Y entonces los judíos creyentes en Cristo dijeron, ¿eso sucedió? Sí. Te glorificamos, Señor. ¿Cómo se glorifica a Dios? Manteniendo la unidad. Hace ya décadas, porque mi vida, como pueden saber, ya se cuenta por décadas. Hace algunas décadas estábamos haciendo un alcance en la ciudad de Cuernavaca y yo hice algunas llamadas a algunos pastores, particularmente a una iglesia pues bien consolidada, tradicional. Y les invitaba a que pudiéramos ir a esta plaza pública y que pudiéramos cantar y pudiéramos servir a la comunidad y predicar a Cristo juntos como iglesias, ¿no? Ay, qué cosas se me andan ocurriendo, ¿no? Que las iglesias se unan. ¿En qué cabeza cabe? Digo, ¿verdad? Si seré tonto. Claro. Debí haber sabido que la respuesta era obvia. Pues, ¿cómo crees, bro? ¿En qué cabeza cabe este rollo de que los cristianos se unan con la causa de predicar a Cristo? O sea, ¿cómo crees? Así lo recibí. No, esta iglesia no participa en este tipo de actividades. Y sin más, colgan el teléfono, ¿no? Digo, pero los cristianos somos una familia donde todas las personas son importantes, ¿no? Y donde glorificamos a Dios con la unidad. Ahora, ¿cómo se glorifica a Dios con la unidad? Filipenses 2 nos habla de la unidad y nos dice lo que tú y yo hemos escuchado muchas veces, haciendo énfasis no en lo que nos no en lo que nos separa, sino en lo que nos une. ¿Qué es lo que une a los cristianos? Mira lo que dice Pablo en Filipenses 2. Por tanto, ya que hay una consolación en Cristo, ya que tenemos todos los cristianos una consolación, ya que Jesucristo nos ha dado su consuelo de amor, y la palabra consuelo es aquel que viene a nuestro lado y no solamente se identificó en nosotros en la cruz, sino cada día está con nosotros. Ya que tenemos el consuelo de su presencia, ya que hay una comunión en el Espíritu con el Padre, ya que tenemos un afecto entrañable, una bendita misericordia que nos ha alcanzado. Si alguna misericordia, dice Pablo a los filipenses, completen ahora mi gozo y ustedes sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, unidos, sintiendo una misma cosa. Y sigue maravillosamente este capítulo. Pero el principio es este, haciendo énfasis no en lo que nos distingue, sino en lo que nos une. Y lo que nos une es Jesucristo. Por eso en Semilla queremos mantener nuestros ojos en la centralidad de Jesucristo y que Él, su palabra, su mensaje, su persona, sea lo más importante. Porque todo lo demás es secundario, ¿no? Una familia, pues. En segundo lugar, ahora sí, una misión. Cristianos, somos una familia que estamos en una misión. ¿Me acompañan a partir del verso 11? Hechos 11, verso, perdón, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, esta pequeña isla en el Mediterráneo, y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Habla de un grupo de creyentes que a raíz de esta persecución que hubo por Esteban, fueron hacia el norte, a una ciudad llamada Fenicia, que está en la costa del Mediterráneo, a Chipre, y después Antioquía, que se convirtió en el centro misionero de la primera iglesia. Esta ciudad Antioquía, dicen que era la tercera en importancia en el imperio romano, después de Roma, Alejandría, era Antioquía, una ciudad entonces de 3,5 millones de habitantes, hoy tiene como 500,000 en el sur de Turquía. Y miren lo que leemos acá. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y este versículo 21 me llama mucho la atención. La mano del Señor estaba con ellos. ¡Uy, qué increíble! ¿Te imaginas que la mano del Señor esté sobre cada cosa que tú quieras hacer? Aquí hay personas con un llamado a servir a Dios, con talentos. Hay personas, sabemos que todos hemos recibido un don de una manera o de otra manera. Y cuando tú ejerces fielmente ese don, Dios te abre puertas para el ministerio. Y muchos de nosotros estamos llamados, y parece que el énfasis en semilla es ese, equipar obreros. Y entonces cuando pensamos en que estamos sirviendo a Dios, te pones a soñar, uy, ¿te imaginas que todo lo que yo hiciese, la mano de Dios estuviese sobre mí? Y que si voy a grabar un disco, wow, la mano de Dios sobre mí. Y si voy a hacer un viaje, la mano de Dios sobre mí. Si voy a plantar una iglesia, la mano de Dios sobre mí. ¿Te imaginas qué increíble? ¿De qué depende? Y hemos acá en Semilla pensado mucho y hemos traído mucho a la conversación la gran comisión. Mateo 28, del verso 18 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Palabras de Jesús después de resucitar. Por tal razón, vayan y prediquen el evangelio. Los cristianos somos una familia que estamos en una misión. ¿Cuál? Predicar el evangelio. No pasarla bien, no estar confortables. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es servir a Dios, todos los cristianos. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y escucha esto. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué depende que la mano de Dios esté sobre tu ministerio? Pues de que estés haciendo su obra. Si no estás haciendo su obra, pues ¿para qué necesitas la mano de Dios sobre ti, bro? Ya te vas al cielo, ¿no? Pues lo que quieres, qué chido, increíble. Pero acá el punto es que estos creyentes de Chipre y de Cirene, valientes, dijeron no. Jesús nos dijo que fuéramos y predicáramos a toda criatura. Esto no es un asunto de judíos. Y fueron con los griegos. Y los griegos eran personas muy educadas, ¿no? Si quieres hablar de cultura, esa gente sí que tenía una cultura. Y tenía todo esto, todas estas miles de dioses y toda esta cuestión tan, tan increíble. Y estos creyentes se presentaron allí a ellos, les anunciaron las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y la mano de Dios fue tan evidente sobre ellos que todos creyeron, es increíble. ¿Hace qué tiempo no sientes la mano de Dios sobre tu vida? ¿No? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Pues, ¿para qué la quieres? Si estás en una misión, vas a tenerla porque Jesucristo la prometió. Yo estoy con, mientras ustedes van y predican el evangelio, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quiénes son los cristianos? Una familia donde todos somos importantes, unidos por lo realmente importante, ¿no? Que estamos en una misión. Vamos hacia el final del texto, si me acompañan. Verso 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Esta semana en las células vamos a platicar un poquito de Bernabé, el hijo de consolación, ¿no? Y vamos a estar en el capítulo 4 y haciendo un resumen de un cristiano, porque no nos vamos a salir del tema de cristianos, pero vamos a tomar a Bernabé, y hay cosas interesantísimas en el perfil de la persona, el ministerio, la vida de Bernabé. Este hombre llamado José, que era tan increíble que los discípulos llamaron, no, tú eres un consuelo para nosotros, tú eres Bernabé, tú eres un hijo de consolación. Y así lo ves en este texto. Pero lo que me llama la atención es de que cuando llega Bernabé ahí, dice que exhorta a todos a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Entonces, somos una familia, ¿sí? En una misión que tenemos un corazón. ¿Un corazón para quién? ¿Un corazón para quién? Para Dios. Porque hoy en día hay círculos cristianos donde se promueve mucho la empatía, la compasión, y la verdad es de que hay mucho que aprender. Pero todo nace con una pasión por Dios. Y cuando crece tu amor por Dios, automáticamente crece tu amor para el prójimo. Pero tú pudieras amar a tu prójimo y despreciar a Dios y su palabra y no vas a ningún lugar. Entonces, si somos una familia, que estamos en una misión, que tenemos un corazón primeramente para Dios, Bernabé le dice, ¡hey! ¡Permanezcan en su amor! El apóstol Juan dice, porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Cuál es la señal de que alguien es cristiano? Que permanezca. Es que lo que pasa es que cambió de religión. Bueno, no es que cambió de religión, nunca fue cristiano. No, lo que pasa es que ahora está en una búsqueda intelectual y está como reconciliándose con su entorno y dejó la Biblia un poco y el Evangelio y las... Pues nunca conoció a Cristo, ¿no? Nunca conoció a Cristo, porque si algo distingue a los cristianos es que perseveran hasta el fin. Perseveran hasta el fin. Por eso vemos a los cristianos acá en Hechos, en el capítulo 2, verso 42 al 47, perseverando. Si algo distingue a los cristianos es que están enamorados de Jesucristo. Punto. Somos una familia donde todos son importantes, donde hay cosas que nos unen más importantes que la que nos separan. Estamos en una misión, disfrutando de la presencia de Dios cuando vamos y predicamos el Evangelio, ¿sí? Pero todo eso nace de una pasión por Dios. Todo eso nace de una pasión por Dios. Ahora, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Qué importante es leer nuestra Biblia, bro, para que tengamos una revelación de su amor que nos haga responder a Dios en amor. Qué importante es reconocer que Él es el iniciador y respondemos. Pero sí es importante responder. Y un cristiano es alguien que está enamorado de Dios. Yo estoy enamorado de mi esposa. Las personas que me conocen, y no es rollo, sinceramente estoy muy enamorado de mi esposa. Yo no sé si es drogas, no sé qué rollo, si me dio toloache, yo no sé. Hijo, se me ocurren tantas tonterías. Pero la neta, estoy súper enamorado. Y alguien que está enamorado, ¿qué es lo que quiere hacer? Pues mandar textos, mandar corazones. Vele donde diga papá y todas las cosas que le mando y viceversa. Tenemos un momento todos los días donde salimos a caminar. El pretexto es sacar a los perritos, ¿no? A dar la vuelta. Pero en realidad es donde nuestros corazones se alinean a Dios, el uno al otro, chisme celestial, todo el asunto, ¿no? Estoy enamorado de ella. ¿Un cristiano de qué habla? De Cristo, bro. Es cuando te pones con Raúl Ríos, bro. Pues nada más estaba hablando de Cristo, bro. Si ya te aburrió, pues búscate un amigo que no sea cristiano, bro. Porque un amigo cristiano te va a hablar de Cristo, porque está enamorado de Dios. Y nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tenemos un corazón para Dios. En segundo lugar, el cristiano tiene un corazón para su palabra, ¿sabías? ¿Quieres seguir leyendo conmigo? Qué increíble enseñanza expositiva, ¿verdad? Te das cuenta, todo está en la Biblia. O sea, yo no estoy inventándome el mensaje. Estoy simplemente siguiendo la lectura y poniendo sentido. Y yo lo veo tan claro aquí en el capítulo 11, el perfil de un cristiano. Un corazón o una pasión por Dios, pero también un corazón por la Biblia. Ve el verso 26. Se congregaron allí donde en Antioquía, el nuevo centro misionero. Todo un año con la iglesia. ¿Quiénes? Bueno, pues Bernabé y Saulo. ¿Verdad? Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó panderetas, aleluyas, cristianos por primera vez. Que para el caso era lo mismo, porque repito, era un término peyorativo, derogativo, con un rollo negativo. Estos cuates que se mezclan con todo el mundo. A Jesús le decían amigo de pecadores. Se mezclaba con gentuza. Pues estos eran igual cristianos, que a todos aceptan, a todos aman, todos son importantes. Qué bárbaros. Cristianos. Pero tenían una devoción por Dios y una devoción por la palabra. Qué loco que vamos a ver dos capítulos más adelante cómo el Espíritu Santo aparta a Saulo, a Pablo, para el ministerio que le había llamado, y lo vamos a ver convertirse en Batman. Nunca he sabido que haya un cristiano después de Jesús. Pues tan salsa, ¿no? A lo mexicano, se me lo permiten, mis hermanos del Salvador y de Sudamérica, perdón. Tan salsa, tan, no sé cómo se diga en Perú, tan, no sé, tan, no sé, tan cachiche. Nah. ¿Qué sé qué es eso? Como Pablo. Pero ves la preparación en el verso 26. Todo un año estudiando y enseñando. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Enseñar. ¿Quieres aprender? Enseña. ¿Y cómo es el estilo del pastor Héctor Hermosillo para que la gente que quiere aprender, aprenda? Pues que enseñe. No, no están para saberlos, pero ya tenemos aquí en el cuarto un maestro de historia de la iglesia para la Universidad de Semilla. Ya luego les platico el chisme. Pero es en el mismo línea de pensamiento. Si tú quieres aprender, enseña. Y aquí está Pablo enseñando por un año y aprendiendo en su Universidad Semilla en Antioquía. Y después el Espíritu Santo lo aparta y vamos a ver cosas increíbles, como la mano de Dios está sobre Pablo. Un amor ¿y cómo es el amor por la Biblia? No, pues es que yo la quiero tanto a mi Biblia. Es más, neta, hasta de almohada, bro. En serio. Y ahora que estás, hace un chorro de calor, mira, te la pones aquí abajo de su vaquera y se te va el calor, bro. No sé, aire acondicionado celestial, bro. No, pues ¿cómo quieres a tu Biblia, bro? Estás bien grueso. O sea, cuando crezca yo quiero ser como tú, sinceramente. ¿No? ¿Cómo se ama la Biblia? ¿Cómo hablas? ¿Cómo amas la Biblia? La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, cantándola con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. El Salmo 1, ¿no? ¿Cómo se ama la Biblia? Memorizándola, en las células estamos memorizando la Biblia, guardándola en el corazón y finalmente poniéndola por obra. Que es lo más sencillo, ¿verdad? Pijo. ¿Cómo se ama la Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Qué loco que amar la Biblia es amar a Dios. Y despreciar el mensaje de la palabra de Dios y mantenerla cerrada es como no hacerle caso a tu esposa o hacerle la ley del hielo a tu esposo. ¿No? O sea, no leer tu Biblia es como decir, Dios, no quiero saber nada de ti. Solo dame tus amaneceres, bro. Dame el canto de las aves, el pan diario de cada día, pero no me hables. No quiero saber nada de ti. Bueno, es el menosprecio que muchos cristianos tenemos para Dios. Para Dios. Para Dios. ¿Amas la Biblia? ¿Amas a Dios? Tenemos un corazón los cristianos para Dios, para la palabra. Y mira cómo termina el texto. Y si amas a Dios y su palabra, adivina a quién amas. Pues a tus semejantes. ¿Vemos el final del texto? Tenemos una sorpresa para ustedes. Después de este final. En aquellos días, verso 27, hubo unos profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Con la distorsión del concepto de cristiano que tenemos hoy en día, estos profetas que no hablan la palabra de Dios necesariamente, ¿verdad? Porque no le glorifican, ¿no? No hablan su palabra. Nos animan a poner la mirada en nosotros mismos. Si escucháramos una profecía, ¡hey! Viene una gran hambre a Orange County. ¿Qué harías? pues vamos al súper, vamos a llenar el refrigerador, la alacena, pues para tener lo suficiente durante este periodo de sequía. Pues sí, eso es lo que los cristianos, por eso estamos como estamos. Pero mira lo que un discípulo de Cristo hace en un momento así. Entonces los discípulos de Jesucristo, los cristianos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar ayuda, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿En qué momento pensaron en ellos? No estoy enojado, se me cayeron mis dientes nada más. Me emocioné. ¿En qué momento pensaron en ellos, bro? Pero a nosotros se nos ha vendido un cristianismo que no está aquí. Yo no digo que esté mal, ¿eh? Porque tampoco quiero ser religioso y que todo el mundo está mal y yo estoy. No. Igual está chido, ¿eh? Pero no está en la Biblia. El cristianismo de la Biblia es esta familia. Es esta familia donde todos son importantes, completamente inclusiva, donde hacemos énfasis en lo que nos une, estamos en una misión, predicar el Evangelio. Disfrutamos de la presencia de Dios mientras su mano está en todo lo que hacemos, porque tenemos un corazón para Dios, tenemos un corazón para su palabra y tenemos un corazón para la gente en necesidad. Eso está loco, eso. Tenemos un corazón para las personas. Y me llama mucho la atención déjame ponerlo en esos términos. Esta manifestación del Espíritu sobrenatural, profética, impresionante, aleluya, santo, finalmente hizo que pensaran en otras personas y dejaran de pensar en sí mismo. Pero lo que tú ves en la televisión es otra cosa, bro. Un cristianismo centrado en el hombre. Bro, eso, de eso hay demasiado. Por eso, pues todos los caminos llevan a Roma. Pues también meditar está chido. Sí, pues todas esas cosas te llevan a pensar en ti. Pero el cristianismo es no pensar en ti. Porque alguien ya pensó en ti. Y te ha dado el reino, su reino. Y te ha dado lo mejor del cielo, su hijo. Estamos en deuda. No tengo más que decir. La verdad. Gloria a Dios. Pero tenemos dos regalitos para ustedes antes de que se vayan. Queremos, tres. Chécate esto. Un video, una canción y le voy a pedir a mi esposita que nos despida en oración. ¡Qué final! ¿Les parece? Un video, una canción y una oración todos juntos para despedirnos. Y nos vemos en las células para hablar el perfil de un cristiano a través de la vida de Bernabé. Vamos.
Y la pregunta está en el aire. ¿Somos verdaderamente cristianos? ¿Oramos? Señor, después de escuchar este mensaje, compararnos con aquellos discípulos tuyos que te amaban tanto, que amaban tu palabra tanto, que amaban a su prójimo tanto, Señor, nos preguntamos, ¿somos verdaderamente cristianos? ¿Estamos dando a conocer este mensaje precioso de salvación? ¿O vivimos para nosotros, para nuestro confort, para nuestro bienestar? Señor, como iglesia queremos pedirte perdón por malinterpretar tus palabras y tu mensaje, creyendo que solo se trata de nosotros. Perdón por todas aquellas veces que hemos menospreciado tu palabra y la hemos dejado cerrada, diciendo no queremos escucharte. Perdón por aquellas veces que hemos visto necesidad en nuestros hermanos y no hemos hecho nada por ellos. Perdónanos por no mostrar tu amor, por no ser luz, por no ser la sal de la tierra, Señor. Pero gracias porque tú nos das una oportunidad. Escuchando tu palabra, Señor, gracias por esta exhortación a vivir una vida diferente, un cristianismo diferente, donde podamos hacer la diferencia en este mundo, Señor. Que podamos ser luz, que podamos transmitir tu mensaje de amor, Señor. Ser testigos tuyos, Señor. podemos todavía, Señor, todavía no has venido. Queremos darte buenas cuentas, Señor. Danos hambre todos los días por tu palabra, Señor. Que sea una pasión tan grande, Señor, que nuestra manera de comunicarnos sea a través de tu palabra y no de nuestros sentimientos, nuestras emociones o nuestras ideas. Que tu mente esté en nuestra mente, Señor. Que cada día podamos compartir con los demás, Señor, según sus necesidades y según la abundancia que tú nos has dado, Padre. Porque tú has tenido cuidado de nosotros. Ayúdanos a amar con el amor con el que tú nos has amado. Ser un reflejo, Señor, de ti. Y Padre, queremos glorificarte con nuestras vidas, anunciar tus virtudes a través de nuestras obras, Señor. Las obras que no hacemos nosotros solos porque no podemos, sino con la presencia de tu Espíritu Santo. Inúndanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos a ser personas diferentes, no egoístas, sino cristianos. Te lo pedimos, Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo en la cruz, a quien amamos, apreciamos y glorificamos. En el nombre de Jesús. Amén.